Suena ahí la música que dice que está por aquí, o está por aquí, uno de los locos por el cine, Carlos Almanzar. Betsabe está de vacaciones, wow. Le dimos un par de días libres, así es que aquí está Charles, adelante.
¡Hola, Charles! ¿Dónde anda Charles, esa rata?
Bueno, entre los pajarillos ahí.
Ya venite que le tengo un bonche grande. A Benite lo estamos nombrando en un cargo importante.
Ok. Se lo diré.
Bueno, a propósito de efemérides que nos tenía Carlote hace un ratito, vamos a recordar algo de las efemérides que cada semana nos comparte la compañera Betsabe, esas que le envía Celso, ese matatán de Celso. So, aquí están, 17 de junio. Oye, estoy viendo esos titulares del Listín Diario, cuántas provincias que tienen el COVID este, otra vez, estamos incómodos. Bueno, un día como hoy, 1942, se publica en una revista militar norteamericana la primera historieta, los primeros paquitos cómics de G.I. Joe. La compañía de juguetes Hasbro adquirió los derechos de los personajes y lanzaron figuras de juguetes a partir del año 1964. Basada en estas historietas, se han hecho series animadas y películas de cine como G.I. Joe, El origen de Cobra, del año 2009, la secuela G.I. Joe, El contraataque, del año 2013, y el spin-off, La derivación, llamada Snake Eyes, Snake Ojos de Serpiente, del año 2021. También en esta fecha, pero en 1983, se estrena la película de acción y aventura Superman 3, dirigida por Richard Lester, protagonizada por Christopher Reeve y Richard Pryor, que pueden ver en HBO Max. Si usted no la recuerda, no la ha visto, está disponible en la plataforma de HBO Max. También un día como hoy, en 1994, se estrenó el drama de romance y horror Lobo, película dirigida por Mike Nichols y protagonizada por Jack Nicholson y Michelle Pfeiffer. En esta fecha, pero en 1960, nace en California el actor Thomas Hayden Church. Tiene 62 años, fue nominado al Oscar y los Golden Globes, los Globos de Oro, en el año 2005, a Mejor Actor de Reparto por la comedia romántica Sideways o Entre Copas. El año pasado volvió a interpretar al Hombre de Arena en Spider-Man Sin Camino a Casa. En este mes protagonizó el estreno del drama de ciencia ficción Acid Man. Sí, ese hombre que ustedes ven que en Spider-Man se va deshaciendo porque él es de arena. Y en el 1963 nació en Indiana el actor Greg Kinnear, tiene 59 años, nominado al Oscar y los Golden Globes, Globos de Oro del año 98, a Mejor Actor de Reparto por la comedia romántica As Good As It Gets, Mejor Imposible. Este año protagonizó la serie de comedia, terror y fantasía titulada Shining Veil y la serie de drama y suspenso Blackbird junto a Taron Egerton y el recién fallecido Ray Liotta. Actualmente, Greg Kinnear está en la filmación de la comedia The Present, que protagonizará junto a Isla Fisher. Gracias a Celso, ese matatán. Déjame verte. ¿Dónde está Celso? Que se me ha escondido. Vámonos de inmediato a decirle que ya está disponible. Ya está disponible, lo pueden ver, el tráiler, el primer tráiler, pueden entrar a YouTube y verlo, el primer tráiler de Blonde, que se va a estrenar el 23 de septiembre. 23 de septiembre será estrenado este año, claro está, la cinta biográfica Blonde, protagonizada por Ana de Armas, que hace el papel de la rubia Marilyn Monroe. Bueno, vimos hace poco el documental que está colgado, hace pocos meses que lo colgó Netflix, muy interesante, muy revelador, con un señor que tiene muchos archivos de audio, principalmente de sobre la vida de Marilyn Monroe, y uno termina dándose cuenta de que esta pobre mujer sufrió mucho y se casó varias veces y nunca pudo como aterrizar, como llevar una vida normal. Estuvo casado con el dramaturgo Arthur Miller, estuvo casada con el jugador de béisbol Joe DiMaggio, bueno, tantas cosas. Pero repetimos, ya pueden ver el tráiler de Blonde. Hasta ahora tiene ese tráiler más de 2 millones de views ya. Más de 2 millones de personas han visto o lo han bajado, más de 2 millones de personas. Vámonos con el cineasta mexicano Guillermo del Toro, que presentó en el día de ayer un adelanto de su versión animada de Pinocho. Pinocho de Guillermo del Toro, así se llama. Pinocho de Guillermo del Toro. Es decir, como la versión del propio Guillermo del Toro de este personaje, Pinocho. Todo esto lo presentó en el Festival Internacional de Animación Annecy, en una especie de anticipo de los nuevos proyectos animados de Netflix. Del Toro introdujo, oigan cómo presentó él, y dijo: la animación no es un género, la animación es cine, dijo Del Toro. Repito, así abrió. La animación no es un género, la animación es cine. En una presentación en la que también destacaron las intervenciones de los directores Henry Selick y David Fincher, además de la presentación del próximo proyecto visual del rapero Kid Cudi, Guillermo del Toro presentó un fragmento de su filme que es de unos 8 minutos. Recuerden que esto será estrenado en diciembre de este año en Netflix. Entonces, el fragmento en cuestión se proyectó en el momento en el que un Gepetto, la parte que se presentó incluye un momento en el que Gepetto, aparentemente ebrio, recogiéndose del suelo y con ojos irritados. Gepetto estaba tibio, Benítez. Gepetto estaba tibio, aparentemente, luego de unas cuantas sabrosuanas. Recogiéndose del suelo y con ojos irritados, conoce por primera vez a Pinocho, que se revela tras las sombras con movimientos característicos más que de un niño, de un insecto, utilizando todas sus extremidades como puntos de apoyo. Más tarde aprenderá que para ser un niño deberá resolver su falta de costumbres de personas que caminan en sus dos pies. Del Toro expuso que su objetivo con este filme era impulsar la actuación, animando el silencio y los gestos innecesarios. Dijimos: hagamos que los personajes cometan errores, hagamos en 4 gestos lo que otros harían en 1. Démosle picores, dolores de cabeza, para que el mundo representado parezca algo vívido. El director mexicano confesó durante su ponencia en este festival que tiene trabajando en este proyecto desde el año 2011 y que la historia se centra en los padres e hijos imperfectos, un enfoque personal poco común en su obra. Él mismo declaró que se trataba de una de las historias más importantes de su vida a la que quiere dar la vuelta. Dijo: cada uno de vosotros, cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Es un pionero, cada uno tiene una meta y Pinocho es la mía, dijo Del Toro. Nos vamos de inmediato a otra plataforma. Nos vamos a la plataforma de HBO Max, donde de nuevo sale a relucir Juego de Tronos y habrá una nueva entrega derivada de Juego de Tronos. Pero no es esta que sabemos viene por ahí, House of the Dragon. No, no se trata de la Casa del Dragón, no. es otra que va a tener nada más y nada menos que a Kit Harington, que volverá a tomar el papel de Jon Snow en un nuevo spin-off, una nueva derivación de Juego de Tronos, una nueva serie de HBO. No, no me la confundan, por favor, no me la confundan con La Casa del Dragón. No, 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 no. Esta serie nueva que tendrá Jon Snow y a Kit Harington se está desarrollando, está en las primeras etapas, y desde que terminó su trabajo en la octava temporada de Juego de Tronos, el actor, dos veces nominado al Emmy por su papel en la adaptación del universo creado por George R. R. Martin, ha aparecido brevemente en Eternals. Estuvo en Eternals de Marvel. Recuerden que Eternals está en Disney Plus. Ahí la vimos. Entonces vamos a ver lo que va a ocurrir. Harrington volvería así a retomar los rodajes, duros rodajes. Ustedes saben lo fuerte que es esto. Sin duda, una de las mejores series de HBO Max. Juego de Tronos, en su octava temporada, tuvo a sus protagonistas 11 semanas, 3 meses casi, trabajando en el invierno nocturno de Irlanda. Ahí no sale el sol, cuando llega el invierno. Eso es un lío. La franquicia de HBO sigue los pasos de Marvel y de Star Wars en Disney Plus, con series centradas en sus personajes más carismáticos, y abre la puerta a que puedan ser desarrollados en un futuro nuevas derivaciones centradas en otros supervivientes del programa, como Arya Stark, es Maisie Williams, Sansa Stark, Sophie Turner, o Bryn of Tarth, Gwendolyn Christie. Esta nueva serie, derivada de Juego de Tronos, que tendrá a Jon Snow, será la primera serie de HBO que servirá como secuela de Juego de Tronos al suceder después de los eventos de esta. Tras descubrir el personaje de Harrington, que su verdadero nombre es Aegon Targaryen, heredero al Trono de Hierro, y dejar atrás a Westeros al viajar al norte del muro con los Wildlings para empezar una nueva vida. Vámonos con el colega Benítez.
Yes.
Benítez, estoy tibio ya. Estoy tibio, Benítez. Dámele, Benítez.
Suéltalo, Benítez. Continuamos con la sección de Locos por el Cine. Hoy solamente está por aquí Carlos Almanzar. Adelante, Charles.
Háblame de estar tibio, Peralta. Explícame tibio. Lo que significa estar tibio.
Star Wars.
A tremenda deducación la tuya, Star Wars. Bueno, uno de los directores más locos, en el sentido interesante de la palabra loco, es Terry Gilliam. Él es un director norteamericano, pero ya ustedes saben, bien loco. La película de Terry Gilliam, creo que él es nativo de Minnesota, por ahí, si mal no recuerdo. Bueno, pues el cineasta Terry Gilliam recogió en el Festival de Cine de Huesca el premio Luis Buñuel. El premio Luis Buñuel le fue entregado a Terry Gilliam por su trayectoria cinematográfica. El director se ha comparado con Buñuel por su personalidad provocativa y su sentido del humor, a la vez que se ha referido a sí mismo como un fan de su cine y su persona. Es decir, Terry Gilliam, admirador de Luis Buñuel, el hace ya mucho tiempo fallecido director español que vivió los últimos 40 años de su vida e hizo buen cine en México. Luis Buñuel, después de muchos años de carrera, ha reflexionado sobre su trayectoria, Terry Gilliam, y ha dicho que habría tenido más éxito si hiciera películas correctas. Yo se lo dije, que él no es fácil, medio loco. Las películas de él no son correctas, pero él dice: a mí me gusta jugar con el público, me gusta provocar. También ha hablado de cómo el problema no son las películas, En realidad, ahora la gente se ofende con facilidad. Ay, papá, aquí por cualquier cosita, una demanda. Usted tiene que retractarse de lo que usted dijo. Gente que cualquier cosita de una vez, muy, 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 se siente ofendida con facilidad. Terry Gilliam, conocido por su comedia y la ciencia ficción, ha afirmado que ahora rueda dependiendo del el billete, la financiación y las ayudas. Dice, no tengo trabajo, yo no tengo futuro. Digo, yo entiendo que las plataformas deben buscar, porque esto es un caballo, ¿eh? Las plataformas deben cantearse con Terry Gilliam, cuya obra cumbre fue la película Brasil. Ha vuelto a España para recibir este premio después de recorrer lugares importantes de la ciudad y provincia allí en Aragón. Ha reconocido la belleza del lugar diciendo que siempre se imaginó lleno de leyendas e incluso dijo, me han llevado para darme ideas y rodar aquí una película. En Aragón hizo partes de su película El hombre que mató a Don Quijote y anteriormente Las aventuras del barón de Munchausen, concretamente en Belchite, descrita por él como un símbolo de lo ridículo que es la guerra. Se refiere a esa parte donde se desarrolló la guerra civil española. Terry Gilliam, repetimos, un gran director con un premio merecido. Creo que las plataformas deben cantearse con él porque es un gran director. Ese cine de él no es comercial, no vende. Tenemos una película argentina nueva para Netflix, se llama La Ira de Dios. Ira de Dios. Bueno, fue colgada antes de ayer. La Ira de Dios, basado en la novela La Muerte Lenta de Luciana B., del escritor argentino Guillermo Martínez. El filme, protagonizado por Juan Minujín, Diego Peretti y Macarena Achaga, lo dirige Sebastián Schendel. Una película argentina que ya se puede ver en la plataforma de Netflix. Trata sobre la historia de Luciana, la cual la rodea la muerte de distintos familiares. Su antiguo jefe, un escritor con un comportamiento sospechoso, se acerca a los hechos porque comienzan a morirse familiares alrededor de Luciana. Mientras intenta salvar a su hermana Valentina, deberá sacar la verdad a la luz y consumar la venganza. El elenco incluye a Mónica Antonopoulos, Guillermo Arengo, Romina Pinto, Ornella Delía y Germán de Silva. Minujín, en declaraciones, definió la cinta como una película policial, cine policial negro, muy bien escrito, muy bien dirigido por Sebastián Schendel, que a él le resulta muy desafiante, muy atractivo, y sobre todo Diego Peretti, con quien no había trabajado, dice Minujín. También está Macarena Chaga, y es una película basada en una novela de Gustavo Martínez, escritor argentino. El director de la película, Sebastián Schendel, habló sobre la importancia de ser fiel a los sentimientos de la novela original, pero con el lenguaje cinematográfico. En el momento de adaptarla, intentó volver a esas sensaciones para intentar traducir la esencia al guión y pantalla. La adaptación audiovisual no es una traducción literal de un lenguaje al otro, dice el director. Es una nueva obra basada en la novela, respetando su impronta. Martínez era el espectador más importante para mí. Muchas veces no estuvimos de acuerdo con el proceso y le dije que confiara. Bueno, esa es la, ahí está el secreto de hacer esas adaptaciones del libro, llevarlo, pero con el lenguaje de un lenguaje cinematográfico, ¿verdad? Porque ahí es que está lo interesante de esto. Cada medio, el escrito, el filmado, pues tienen su propio lenguaje. Entonces, Kevin Spacey hizo su primera aparición en una corte, un tribunal en el Reino Unido, acusado de problemas de acoso sexual, ¿verdad? Entonces, le otorgaron fianza. O sea, no está trancado porque le dieron una fianza incondicional. Pasado mes, el servicio de de fiscalía de la corona, que es más o menos parecido a lo que es un fiscal de distrito en Estados Unidos, autorizó los cargos para los cargos que se le han presentado a la, contra el actor, cuyo nombre completo es Kevin Spacey Fowler, ha sido acusado de cuatro, señores. Tiene cuatro acusaciones diferentes de asalto sexual en el Reino Unido contra tres hombres. Estos se habrían producido, estos acosos sexuales, contra tres hombres entre el año 2005 y 2013. También se le acusó de provocar a una persona, déjame no mencionar esto, actividad sexual sin consentimiento. Las víctimas, las alegadas víctimas, ahora tienen entre 30 y 40 años en este momento, pero desde 2005, son 15 años, cuando 17 años para atrás, eran jovencitos que él estaba manoseando. Entonces Spacey se apareció en la corte del magistrado de Westminster en Londres para reconocer los cargos, y el actor lució calmado a medida que entró a la sala número 1 y vestido en un traje azul marino, camisa blanca, corbata negra, lentes oscuros. Solamente dio su nombre, su fecha de nacimiento y la dirección que mantiene en Inglaterra. Entonces, cuando le estaban leyendo los cargos, simplemente movía la cabeza en señal de sí. Exactamente, sí, así es. Así es, sí, sí, exactamente. O sea, no dijo nada de que no, que yo cuánto. Esa fue la situación. Entonces, bueno, entonces vamos a decir que se estrenó ayer ya Lightyear, una película animada aquí en República Dominicana, en el mundo entero prácticamente, se estrenó. ¿Qué pasa? Que esa película, y el domingo vamos a tener más detalles sobre la ley que hay de homosexualidad y ese tipo de cosas en esos países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar. Bueno, esa película, una película animada derivada de Toy Story, pues conflicto también, porque hay un beso lésbico, un beso de dos personajes femeninos de una película animada. Ya por esta gente en el mercado de Arabia Saudita, ya ustedes saben, porque así son. Pero vamos a decir que eso lo vamos a tratar con más detenimiento el próximo domingo en Locos por el Cine. Nos vamos a la gente que produce 007, de James Bond, ese universo Bond, los productores Barbara Broccoli, Michael G. Wilson, entonces han sido reconocidos por el Instituto Fílmico Británico. Los productores de la franquicia cinematográfica más exitosa del Reino Unido serán reconocidos con uno de los honores más altos, más elevados de la industria británica del cine. Barbara Broccoli, Michael G. Wilson, ellos son hermanos, tienen apellidos diferentes, pero ellos son hermanos, y creo que hermanos de padre, y que por mucho tiempo han sido los productores de la saga de James Bond, van a recibir esta distinción. El Instituto Británico dijo que estaba reconociendo los extraordinarios logros y enorme contribución al cine que han hecho durante el desarrollo de toda esta franquicia con James Bond, celebrando el aniversario número 60 de la franquicia. Los dos recibirán de parte de el chairman Tim Richards el próximo 28 de este mes en Londres. Están muy contentos ellos con esta distinción, porque, bueno, voy a cerrar con esto. Bueno, me preguntan por aquí que cuántas películas de Bond van. 25 películas. La última información, bueno, yo estoy conociendo a Sean Penn, señores. A Sean Penn le han puesto una prótesis se ve gordo, rechoncho la cara. Entonces le quitaron cabellos de la parte frontal para que se viera una calvicie que arranca desde temprano en la cabeza. Lo que quiero decir es, Julia Roberts también es una serie que ellos dos estarán. A Julia Roberts le pusieron un peinado. No, lo que quería dar la información es del Joker número 2. Recalcar que se está trabajando en el Joker 2. Lady Gaga está en conversaciones con Joaquín Phoenix, Todd Phillips, en una secuela. Si se llega a un acuerdo, Gaga acepta lo que se le ofrece. Gaga haría el papel de Harley Quinn. Eso es lo que tenemos calientito que está llegando ahora. Lady Gaga está en las primeras conversaciones para estar junto a Joaquin Phoenix en la secuela de Joker del director Todd Phillips. La película ganadora del Oscar recaudó mil millones de dólares en el 2019. Y cuando una película deja cuartos a esos niveles, prepárese que vamos a tener secuela, trecuela, cuadrupuela, quintupuela, porque es cuartos lo que queremos. El director Todd Phillips ha estado escribiendo el libreto junto al co-guionista Scott Silver y parece que ya finalmente se lo han mostrado al estudio, a Warner Brothers. Semana pasada Phillips reveló en sus redes sociales el título del proyecto y es Joker Folie a deux, algo así como Joker, locura entre dos, locura entre dos, refiriéndose a un término médico de desórdenes mentales similares o idénticos que afectan a dos o más individuos, usualmente miembros de la misma familia. Folie à deux, en francés, ¿verdad? Como locura de dos, locura entre dos o locura de dos, refiriéndose a un término médico para definir un desorden mental similar o idéntico que afecta a dos o más individuos, usualmente miembros de la misma familia. Y voy a recoger Peralta. Creo que me tengo que ir ya porque como que estoy hartando.
No,
estoy
hartando. No, usted no está hartando.
A la gente, dime, Peralta.
Digo, yo estaba allá afuera, pero tú no estás hartando, no diga eso. Gracias, Carlos, por aquí recordándoles que el domingo a las 4 de la tarde estarán Carlos Almanzar y Betsabe en Locos por el Cine. Una vez ellos terminan a las 6 de la tarde, estaremos con ustedes, Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta. Y por aquí nos encontramos a partir de las 6:30 de la mañana el próximo lunes, cuando volveremos al matutino de la 91. Bye, bye.